Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mirar la realidad de la migración con los ojos del Evangelio es el objetivo de la nueva exhortación apostólica que acaba de presentar la Conferencia Episcopal Española, Álvaro Sáez.
Y para eso es necesario crear comunidades acogedoras y misioneras, o lo que es lo mismo, tratar al migrante como un igual en derechos y oportunidades y escapar de nuestras zonas de confort para salir a su encuentro. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, pide tratar la migración no como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento personal.
Sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental.
Este documento no son solo unas voluntades, sino que establece unas directrices y conductas dirigidas a toda la Iglesia, diócesis y laicos y administraciones públicas para afrontar la migración desde un punto de vista cristiano.
Santiago Abascal envía una carta a Alberto Núñez Feijóo en la que le insta a diseñar una estrategia común para hacer frente a Pedro Sánchez. El líder de Vox asegura que ante el ataque del presidente del gobierno a la independencia judicial y la libertad de prensa, ambos deben aparcar durante un tiempo sus diferencias, al tiempo que pide a Feijóo que retire la mano tendida a Sánchez. Y todo ello cuando en el Senado a esta hora comparece José Luis Ábalos en la comisión de investigación del caso Koldo. Ábalos ha admitido que este era uno de sus estrechos colaboradores, pero ha instado a preguntar al número 3 de Transportes sobre cualquier contratación de material sanitario. Además, ha sido incapaz de explicar por qué el comisionista Víctor Aldama estuvo en barajas con él cuando aterrizó el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Ricardo Rodríguez.
José Luis Ábalos se ha desvinculado totalmente de la influencia de su principal asesor en el gobierno y ha dejado toda la responsabilidad en manos de su subsecretario.
A todo el mundo le encargué que se pusiera en marcha y todo lo supervisó el subsecretario del ministerio. Absolutamente toda la gestión la llevó él y yo siempre he estado contento con su gestión.
El caso de las mascarillas se cruza con el del Siguet y ahí el exministro ha sido incapaz de explicar la presencia en barajas del comisionista Víctor Aldama.
Creo recordar que estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. Yo sé que el señor Aldama tenía muchas relaciones con Venezuela, pero es curioso porque lo tenía con tirios y troyanos, quiero decir, que tenía relaciones con el gobierno y con la oposición.
Para Ábalos, la comisión es un juicio paralelo carente de respeto por la presunción de inocencia.
Apartada la fiscal que pedía investigar la querella que presentó el novio de Isabel Díaz Ayuso por un presunto delito de revelación de secretos. Este se refiere al comunicado en el que la Fiscalía de Madrid anunció una investigación a la pareja de la presidenta de la comunidad, Patricia Rossetti.
Será sustituida por el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, señalan a COPE. Fuentes fiscales lo permite el estatuto. La querella afecta a dos fiscales de Madrid y lo normal, explican, es que lo lleve alguien ajeno a la Fiscalía Provincial. No tiene sentido que la fiscal investigue a sus superiores. Una fiscal que está a favor de investigar a su fiscalía y que invocó a sus superiores que determinaron finalmente no hacerlo. El TSJ de Madrid tendrá que pronunciarse si admite o no las querellas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid deja a un lado la celebración del título liguero y centra todo en la vuelta de las semifinales de la Champions. Bruno Casar.
A esta hora se ejercitan los de Carlo Ancelotti en el penúltimo entrenamiento de cara a ese partido de vuelta el miércoles ante el Bayern de Múnich, con todo por decidir tras el empate a dos del partido de la ida. La única duda del técnico italiano, informa Miguel Ángel Díaz, pasa por la defensa nuevamente, Tchouaméni o Nacho como acompañante de Rüdiger en el centro de la zaga. La portería confirmada, la presencia de Lunin. El partido, por cierto, ya tiene árbitro, lo va a dirigir el polaco Simon Marciniak. Un Real Madrid que deja para el domingo esa celebración de título de liga, que todo apunta que será por la mañana y únicamente por las calles de Madrid, ya que el Santiago Bernabéu no va a poder ser utilizado porque hay concierto. Eso será el miércoles. Mañana Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, partido de vuelta con renta mínima para los alemanes. De aquí va a salir el primer finalista de la Liga de Campeones.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Soy madre soltera con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 p.m. en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Miedo a volar? ¿Ansiedad para viajar? En Vinter tenemos un curso personalizado con los mejores psicólogos y profesionales aeronáuticos para que pierdas ese miedo y puedas relajarte y disfrutar a bordo. El próximo 10 y 11 de mayo en Gran Canaria tienes una nueva oportunidad de enfrentarte a tus miedos. Infórmate en wintercanarias.com.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas, cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto, hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De 14 minutos, lunes, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Hola, Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la cosa por Ingenio?
Pues está allá abajo. Oye. No ha cambiado de sitio.
Está calentita.
Está la cosa, bueno, más que caliente, está más tranquila que hace unos meses. Hombre, ya, claro. Pero sí es verdad que no hay movimiento.
Coros
no
y danzas, premio Canarias.
Eso sí, ya tuve.
Wow.
Felicidades. Déjame decir
una cosa. ¡Qué maravilla!
Hicimos una moción en el Parlamento Canarias, después de una visita que le hicimos a ellos, para que el Parlamento no les apoyara para hacer Premio Canarias. Tú puedes creer que que me llamaron justo después de saberlo, y antes de que ya saliera publicado, después ya salió publicado, o sea, el mismo día, creo que le llamó el presidente del Gobierno de Canarias, y luego me llamaron dándome las gracias por aquella moción PNL que hicimos en el Parlamento y que se aprobó por unanimidad. Es verdad que eso fue en el 2017, por ahí, el 17.
Oh, es que él iba a comentar ese tema, es que esto no viene de ahora.
No,
hubo algún error en hace algún tiempo en el que se le concedió, pero nunca se le ha dado. O sea, se le concedió la medalla de oro, se quedó ahí parado, por alguna razón se traspapeló, no se le dio, y ahora hace desde que comenzó
semana,
un poco este... Sí, lo que pasa es que se hizo una aportación por parte del ayuntamiento de un apoyo que se aprobó por unanimidad.
O sea, hubo acuerdo plenario.
Claro, para instar. Para instar a que se le diera
la que ya tenía
concedida hace muchos años.
La tenía concedida, pues pero eso no lo sabía. Yo sabía lo de la PNL, ¿no? Pero sí. No sabía que no...
No sabemos lo que pasó.
Hombre, ahí hay un jurado y demás, creo.
Oye,
yo
espera, porque funciona. Tengo que presentar a la mesa, ¿no? Aunque, evidentemente, yo creo que la gente ya lo conoce, ¿no? Pero hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? Que no te hemos escuchado en todo el día, ¿cómo estás?
Pues mira, vengo corriendo porque vengo de haber visitado una empresa que además te cuento, porque es interesante, trabaja todo lo que tiene que ver con los pallets, los recicla, los transforma, y nos estuvo comentando, fuimos con el director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, porque habían venido a pedirnos esa visita por el Cabildo, y la verdad es que me pareció interesante. Una pregunta que les dije, mueven 200.000 pallets al año. Digo, pero ustedes podrían mover 1 millón, claro, si tuvieses el contacto del puerto y demás. Entonces estuvieron ahí explicando y me pareció interesante, porque es la más forma de reciclar y efectivamente no destruir, y además que llegan aquí y vuelven a salir otra vez fuera.
Y no son, perdóname que te interrumpa, dale. Porque ya que estamos en el caso, no son los que además pintan
con cochinilla es muy cara. Y la cochinilla es muy cara, y justo eso le preguntamos. Efectivamente,
cochinilla de ingenio, sí, yo sé, las conozco.
Para intentar, sabes, que diferenciarse de los que vienen a lo mejor de China,
por el tinte natural,
de Francia
o
de Estados
natural
Unidos.
Para sí. El tema
Medina Cabrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
¿y tú qué nos cuentas?
Bueno, yo estoy en modo escucha porque andan latos así como cotorra.
Y ahora nos podemos ir a tomar un café.
Yo creo que sí, ¿no? Y vengo un poco esta mañana en modo zen porque he tenido un fin de semana bastante tranquilo, de eso de introspección, pero goloso, porque he descubierto un sitio en Arguineín que hacen unas mini tortitas espectaculares con una salsa de una crema de pistacho casera que hacen ellos. O sea, yo no me pude resistir. Yo que no soy de subir cosas así en Instagram, hasta lo subí todo. O sea, fue que me chupaba lo de una cosa.
Pero Arguineín en la
playa,
el paseo.
Playa. Sí,
qué bueno.
En el paseo.
Yo no tuve Día de la Madre. Ya sabes,
yo soy madre y también tuve que...
Mi madre que acaba de cumplir 82, entonces ahora celebramos todo. Sí, y lo estará escuchando seguro porque suele escuchar.
No.
¿Y qué regalo le hiciste?
Su presencia, compartir tiempo.
Yo compré una flor de mundo, de estas, pero además preciosas, porque fui a un vivero que las tenía espectaculares.
¿Y tu niña te hizo algún regalito?
No, mi hija ya me dice... A las 11, ay mamá, me he olvidado que hoy es el Día de las Madres, un beso. Y digo yo, hija, la verdad, menos mal, tenés hija para esto y tal.
Yo no,
en plan
la verdad
broma.
Que no celebro el Día de las Madres, ni el Día de los Padres, ni el Día de los Enamorados. Me parece algo súper comercial. Yo creo que con las que somos madres los 365 días al año, 24/7, los padres lo mismo. Y el que está enamorado todo el tiempo y no en un día especial.
Pero yo por eso no compré, sino lo que hice fue hacerlo. Hice mi gran queque para entregárselo.
Me hace un poquito,
queque buenísimo.
Pleno 23 años.
Yo intento imitarla y no me sale igual.
No,
y pongo los mismos
igual.
Ingredientes que ella.
Pero no tienes la misma mano.
Ni el mismo horno.
Alguna vez se me olvidan los polvos estos, como decía. Alguna vez se me olvida y se me olvida. Pepa. Y yo, ¡ay, mamá! Pero todo, oye, medido, los huevos, la harina, todo.
Algo que es importante, y es que estas comidas que hacen las madres como nadie, que son todas las nuestras, debería ir pasando de generación en generación.
Sí, sí, yo de la mía no, porque mi madre era horrorosa cocinera. Horrorosa. Ah, bueno. Horrorosa. Entonces yo mejor que no.
Pero mira, yo recuerdo que mi madre hacía una ensaladilla.
Mi ensaladilla rusa le sale bordada.
Fideos, judías y papa, o sea, platos de caldero maravillosos, pero que no pasó hacia nosotros.
Yo creo que eso lo he dicho también a mi madre. Las lentejas, yo las lentejas de mi madre, las lentejas para mí son espectaculares y no me he puesto con ella a hacer las lentejas.
Pues yo soy mejor cocinera que mi madre, lo siento. Mi madre la reconoce, soy mejor cocinera que ella, así que la que hace las comidas soy yo.
Sí, yo también, pero mis abuelas eran de esas de la mano antigua, con el caldero a fueguito lento, no sé cuánto tiempo.
Que y además no usa la olla, mi madre no quiere la olla.
Ni olla, o sea, ni nada.
El caldero.
Entonces, eso se nota.
Claro, para eso hay que tener tiempo.
Hay que tener tiempo.
Toda la mañana, paciencia, cariño, amor, claro, y todo esto.
Eso para el fin de semana, te pegas el fin de semana cocinando y te lo guardas en tupper.
Pero hoy en día que estamos trabajando, que llegamos, que hay que buscar a las chiquillas o a los chiquillos al cole, que llegamos, hay que prepararle la comida, ya es un poquito más complicado.
Fíjate, a quien le gusta ahora hacer las cosas es a mi hija. A ella sí le gusta el tema de la cocina. Y además intenta hacerlo con su abuela.
El otro día estuve hablando con una gastrónoma, Vanessa Santana, que ustedes ustedes seguramente la conocen, y me decía, cada vez vemos más, y es verdad, cada vez vemos más espacio en supermercados de comida preparada.
Sí, es verdad.
Es cierto.
Porque es muy sencillo, es muy rápido, es muy ágil, la compra y se te acabó. Y no se está haciendo.
Yo no soy fan de eso, la verdad.
Se fomenta la cocina en casa.
No soy fan de las comidas preparadas, no suelo comprarlo. Es muy raro. Primero porque no sé qué le han puesto.
No sabes si es del día, vete a saber,
claro. No sé, entonces yo prefiero cocinar nosotros en casa, que somos tres, marido, mi hijo y yo. El primero que llega es el que le toca preparar la comida, y es así. Y lo que hacemos es un plan de la semana de qué es lo que se va a hacer.
Tu marido tomándose un café esperando a que tú llegues.
Eso te iba a decir, esperando en el coche que llegue el otro.
Estas estrategias son muy nuestras.
Y lo que sí, que cuando son comidas así de cuchara, pues hacerla por la noche. Entonces al día siguiente te queda más bueno. Sí.
Yo reconozco yo voy a casa de mi madre casi todos los días y mi hija va todos los días, menos sábados y domingos. Y
oye, ¿tu madre es de la que pone el plato
Arriba,
que meten la cuchara y se rebosa?
No, pero yo le digo, ay, mami, ¿no has hecho las lentejas? Ay, que la hice la semana pasada. Digo, ay, mamá, no importa. Además, yo ahora estoy con mucha verdurita, mucha ensalada. Tengo un poco de azúcar, entonces no puedo comer lo que antes me encantaba, que eran los dulces. Y tengo que estar cuidándome con eso, que además, ahora me pongo en el lugar de las personas que tenemos diabetes, ¿no? Que hay que tener una fuerza de voluntad, porque claro, el otro día fue su cumpleaños, ves ahí la tarta y tal, un culito, un poquito, nada más que dos cucharitas. Y hay que cuidarse porque te sube y puede ser mucho peor las consecuencias,
hay que ir concienciándose de antes. Yo creo que si nos vamos concienciando y vamos cambiando.
Sí, ahora ya además te dicen para toda la vida, con lo cual, cuando te dicen para toda la vida, digo, pero bueno, si me pongo tal, no, Pepa, no. Me acuerdo que me dijo el otro día el médico, Pepa, olvídate, tienes no sé qué cosa por encima de, y ahí eso ya no hay nada que hacer.
Estuvimos hablando con un nutricionista precisamente esta mañana, estaba hablando con Mayer, y nos decía que comemos demasiado. Y quizás no va muy desencaminado, porque sí es verdad que el desayuno lo hemos convertido en brunch. Ahora ya no hay desayuno, hay brunch. El brunch es una barbaridad porque es un mega super desayuno. El almuerzo es el almuerzo todavía. ¿Y qué cenamos los españoles normalmente?
Yo ceno poco.
También plato.
No, yo ceno poco.
Es cierto que hay gente que cena poco, pero cuando salimos a cenar...
Sí, pero uno sale a cenar a diario. Yo creo que aquí cenar comida se ve más en península. Aquí yo no veo tanto el tema de cenar.
A veces salimos a tomar algo, a lo mejor alguna tapa y tal. Yo creo que, de todas formas, yo también, son cuestiones de edad. Antes, cuando tenía 40, salía mucho más, y ahora con 61 salgo mucho menos. A lo mejor al año salgo poquísimo, o cuando me voy a lo mejor un fin de semana afuera y tal, pero si no, cada vez sales menos, ¿eh? Yo por lo menos. Y lo que he descubierto, antes yo recuerdo que el aguacate te decían que era que engordabas con el aguacate, y ahora todo el mundo es.
Ahora es bueno.
Y entonces he descubierto una tostada, que por cierto compro a veces el pan aquí al lado, lo acabo de reservar en esta dulcería de toda la vida. Tiene un pan bizcochado, sí, la de aquí, de toda la vida.
La máquina.
Sí, que se llama...
Yo te lo digo enseguida.
Sí, además creo que le tienes puesto aquí... Geray, no, no, Geray no, es la otra. No
te lo digo porque me tomo
bueno, el café pues, ahí. Bueno, pues una tostada y le pones un poquito de aguacate con sal y aceite de oliva por encima. Últimamente está haciendo eso mi desayuno. No siempre, pero alguna vez. Y además he logrado que el aguacate... He logrado que aunque no me coma entero, sino a veces me coma hasta un cuarto, dependiendo del tamaño que tenga... No se me, le quito con una cucharita después lo que se te pone un poco tal, después te pongo un poco limón.
Estamos en el boom del aguacate.
Pero también está en el boom de lo económico.
Acaba de bajar a 4 y algo. Sí, o sea, es decir, 4 y algo.
Mira, yo tengo suerte con el tema de.
Por encima de 8,
tengo
nada.
Tengo mucha suerte con el tema de aguacate. Pues mi hermana vive en el Sumacal y tiene una finca y tiene muchísimos aguacates. Entonces yo cuando voy cojo y son ecológicos porque claro ya no le echa nada.
Tiene
aguacateros, pues yo qué sé, tiene más de 30 aguacateros. Entonces yo ahí pillo cuando subo, voy, cojo y me lo traigo. Yo creo en cuanto a la alimentación que cada cuerpo es un mundo. Lo que a una persona le sienta bien, a lo mejor a mí me sienta mal y al revés. Y lo que tenemos que aprender un poquito es a escuchar nuestro propio cuerpo y a darnos cuenta y ser consciente de que hay cosas que a lo mejor no gustan pero no nos sientan bien y hay otras cosas que se supone que son súper saludables pero a ti te sientan fatal. Entonces hay que hacer...
También es verdad que es cuestión también de la edad porque no es lo mismo ser joven que cuando ya empiezas a tener determinada edad y sobre todo cuando ya pasas los 50 que ya dices, oye, aquí ya hay que empezar. Igual con el deporte, yo recuerdo que hacer deporte, lo estoy haciendo hace a lo mejor 15 años, 8 que llevo tal, 15 o 20, pero hubo 40 que no hice, ¿sabes? Yo creo que fue a partir de los 40 realmente empecé a tomarme algo en serio de hacer deporte.
Aunque tomes en serio hacer deporte, aunque cambies radicalmente tu estilo de vida a nivel de gastronomía, todo lo que quieras, yo entiendo lo que está comentando Vivina de que no todo nos sienta igual, porque a lo mejor lo que a ti te produce algo a mí no, pero sí es verdad que la edad hace que nosotros vayamos, bueno, nuestro cuerpo vaya ralentizando las digestiones, la forma de
cómo cambiar el cuerpo, cómo gestionar, la menopausia,
todo eso, exactamente.
Contribuye.
Entonces, alimentarse desde lo más pronto posible, cambiando hábitos, es importantísimo.
Hombre,
porque
los hábitos saludables son importantes.
Claro, pero por lo que decía, perdóname, Vivina, solo un segundo, lo que decía ella de que llega luego el médico y te dice que cambio es radical, ¿no? Si tú has cambiado, sabes que tarde o temprano vas a tener que hacer una vida diferente, pues ve cambiándola a lo largo de tu vida.
Mira, te voy a poner un ejemplo que acabo de ver, el compañero nuestro, ¿no? Víctor Cabrera, el técnico, se acaba de tomar un trago de un refresco.
Que
me dicen que es una bebida isotónica. Bueno, eso es azúcar también.
No, yo creo que tiene pinta de que se cuide para el gimnasio. A ver,
mira, ponte de pie, quédate la camisa.
No, pero tiene pinta deportiva. Eso que ahora se hace mucho, los chicos jóvenes, cuando yo tenía 20 años, no era lo habitual. Lo habitual era los chicos jugaban al fútbol en equipos que tenías y tal, y no había ni gimnasio. O sea, cuando yo tenía hace 40 años, ¿no?
En cuanto a tema de comida saludable, yo creo que es que antes se comía más saludable que ahora. O sea,
se comía más de cuchara,
más cantidad, pero era comida más saludable. O sea, los alimentos tenían medios aditivos.
Lo que estábamos diciendo antes.
Entonces, eso
ahora
se
toda
nota.
La carrera.
Eso el cuerpo lo nota. Entonces, los excesos que tú cometes, después cuando llega un determinado momento, los pagas.
Yo creo que hasta la fruta era distinta. Ya no el precio, que lo era. Te digo la variedad.
Y en cuanto al tema de del deporte, yo que no... La verdad que no he sido muy deportista, nunca. He decidido,
pues empieza.
He decidido, y lo decidí ayer, que necesito un deporte que realmente me llame. Y voy a probar esta semana una clase de boxeo. Y digo, ahí, a descargar.
No, la vamos bueno, a, va bueno, a venir
voy
aquí
a poner
con la
aquí
nariz.
Fuerte.
Está súper de moda, Mi hija lo estuvo también haciendo, Está súper de moda.
Sí.
Y luego a mí no me gusta.
Te pones fuerte.
A mí no me gusta.
Tú sabes la cantidad.
Pero tú lo que quieres
cuando tengas
fuerte.
Un tema en el pleno y te digan nadie, te cojas los nervios, tú te vas a tu clase de boxeo,
no,
Pepa, y descargas todo.
Mira, tengo un deporte que es muy bueno y si quieres descargar también lo puedes hacer. Y que además tiene muchísimo cardio, pero debes tener cuidado porque si tienes algún problema cardiovascular no puedes hacerlo, el squash.
¿Cuál?
El squash.
Pues seguro, sí. ¿No?
Lo que pasa es que eso es duro, ¿eh? Es bastante agresivo porque le da fuerte a la raqueta, pero ahí descarga.
Mira, yo descubrí el agua gin hace ya tiempo. Lo que pasa es que ahora el agua gin me parece poco. A mí me encanta.
¿El qué? ¿El agua gin?
Agua gin. Me relaja. Ah, el agua gin. Y empecé con mi madre, además, a hacerlo. Mi madre es experta porque lleva muchísimos años haciendo. Sin embargo, yo ahora estoy haciendo nada. Me hago una tabla yo de aparato, que empiezo con un cuarto de hora de bicicleta, porque lo que necesito también es caminar. Entonces intento compensar, ¿sabes? A lo mejor 2 días caminando bien, una horita.
Mira, he hablado en varias ocasiones con especialista en actividad física y le he preguntado, ¿a ciertas edades qué es mejor? ¿Caminar, aunque sea de una manera vigorosa, o levantamiento de peso? Y me ha dicho, el levantamiento de peso es lo mejor porque es necesario tener formación física.
Sí, no, yo lo que creo es que con los años se lo va deformando todo y entonces el hacer algo de pesa yo creo que nos viene bien, sobre todo a
ciertas edades, ¿no? Es fundamental, es necesario, no solamente, hombre, si se puede combinar las dos cosas, mejor, ¿no? Corres un poquito,
pues hay muchos médicos te recomiendan el tema de caminar, ¿eh?
Pero caminar rápido con alegría.
Sí, caminar con, claro. Uh-huh. Sí, o sea, y además con una playera para caminar. Uh-huh. Yo alguna vez tengo la de paseo y no puede ser.
Oye, por cierto, que son 9:30, hemos hablado de un montón de cosas, pero de lo que teníamos previsto, nada, ¿no?
Nada, mira, hemos estado marullo aquí porque he perdido totalmente los cascos, ¿sabes? Que estoy enrollada, pero no funciona,
dos auriculares,
no sé
ahí,
qué pasó.
De repente, de buenas a primeras
me he quedado...
Ahora se te escucha.
Se me escucha a mí, pero yo no escucho.
No, pero antes no se te escuchaba. ¿Verdad? Se escuchaba poco, ¿sí? No, aquí se... Como ahora la escuchamos aquí en el... Los cascos.
Bueno,
los escucho a ustedes sin necesidad de...
Bueno, pues nada, no te preocupes que no vamos a meter ninguna llamada y tampoco ningún corte.
Eso lo ponemos en la...
Pero están muy preocupados aquí, sobre todo los guías turísticos, por los cruceristas, por los robos a los cruceristas. Porque incluso estuvimos hablando con uno de ellos, el portavoz de Gran Canaria, y nos decían, es que son mafias itinerantes, organizadas, que saben que, digamos, el punto de mayor eclosión desde el punto de vista turístico en un lugar es unos días determinados y van ahí y después se van a otro sitio.
Pues yo creo que ahí lo que hay que hacer es una junta de seguridad donde tanto el ayuntamiento, la delegación de gobierno lo tengan claro, pues más vienen efectivamente los barcos, se saben los días que llegan, se saben los días que están aquí, los días que zarpan.
Claro, tuviste al final tu poder adquisitivo.
Y lo que podría, y cuando ir. Yo siempre me alegro, yo cada vez que veo los barcos digo qué maravilla, porque sé que son turistas. Yo estuve en las canteras, además se veía uno de esos días que había un sábado un barco enorme, se veía incluso gente en la playa que tenían, que llevaban como una creencia que yo creo que era del crucero, y la primera imagen que se lleva no puede ser que te...
Bueno,
que
yo roban. Recuerdo cuando hace años que estaba trabajando, como digo, siempre hablo un poco de mi parte de turismo. En las grandes ciudades como Barcelona, como Madrid y tal, se oía muchísimo pues todo lo que era en el centro, el tema de las personas, bueno, que se dedicaban a robar carteras. Eso está prácticamente en todas las ciudades que tienen movimiento de turistas. Es importante que haya una seguridad para eso, ¿no? Que se controle ese tema. Pero también es importante tener cuidado cómo trasladamos la información, porque una información que, por supuesto, es buena trasladarla porque nos ponemos en alerta, puede significar que se transforme luego en que los mismos personas que están en el crucero no quieran bajar de ese crucero, que los cruceros lleguen a Gran Canaria y a Las Palmas concretamente, ¿no? Y que no veas tú ninguna persona que baja y que la economía de tu ciudad pues empieza a verse dañada. Entonces hay que conjugar la seguridad, por supuesto, por encima de todo, pero también cómo trasladamos esa información.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque a veces parece que le damos sensacionalismo a las cosas. Yo cuando vi entre los puntos de los que se podría hablar estaba esto, me puse en contacto con la autoridad portuaria a ver qué información tenían. Y me dice que la policía portuaria trabaja en coordinación con la policía local, con el tema de los cruceristas, y que los datos del 2023, de todo el 2023, son 11 robos.
Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos.
Entonces,
esto me está dando.
No, lo que yo sí creo que.
¿Qué pasa? Entonces, sí que es importante el trabajo de organización, de coordinación que ya se está haciendo entre la autoridad portuaria y la local, pero vamos a poner un poquito sí, en.
Espera, porque estuvimos hablando con responsables guías turísticos y nos decían que la gran mayoría no se denuncia. Es decir, que si te vas a datos oficiales, evidentemente tendrás 11. Pero posiblemente muchos.
No, pero yo sí creo que lo que se puede hacer.
Pero Javier, yo sinceramente, yo lo he dicho aquí varias veces, yo adoro viajar. Y tú cuando te vas a las principales ciudades, o sea, la seguridad que hay aquí en Las Palmas de Gran Canaria, no te la encuentras en una gran ciudad. O sea, tú puedes ir tranquilamente y no pasa nada. ¿Cuántos no, se denuncian?
Se están planteando tener un silbato. Para cuando ven.
Porque son siempre los mismos y los propios guías les conocen.
Cuando ven ese tipo de hurto.
Yo sí creo.
Me parece un poco heavy.
Que no alarmar. No hay que alarmar.
Que esté ahí con un pito alarmado.
Pero Irina, yo recuerdo en algún crucero, no he hecho mucho, creo que he hecho dos o tres, decirte antes de salir del barco, no lleves nada que llame la atención, lleva el bolso cruzado.
Pero
cuestión
no pasa
que aquí. Yo. Cuestión que yo, a mi hija le insistí, pues estuvo en Barcelona y le dije, ¡bolso cruzado!
Ya, tal cual, que están alertando ya a los turistas, es decir, tengan cuidado con todo, las pertenencias deben estar perfectamente controladas,
pero
el móvil en lo posible.
Pero vamos a
lógico, eso es lógico, es que te hablo de los años, es que yo estoy hablando de hace cuántos años, no voy a, porque bueno, tengo la edad que tengo, ¿no? Pero yo te estoy hablando de 10, 15 años en los que ya decíamos eso en la
pero
grande
mira,
ciudad.
Pero mira, hay que colocar, a lo mejor se pueden colocar cámaras en donde se sabe cuando llegan y estás en el paseo, cámaras que además luego es la propia delegación de gobierno la que lo controla, que haya policía de paisano,
o sea, que
eso
las
también
cámaras solamente pueden bueno, ser ahora actualmente la ley solo te permite el tráfico, no te permite donde
no,
haya
no, perdona, que yo sepa, la calle Mayor de Triana tiene
bueno,
cámaras,
Triana, sí, porque
recuerdo que las primeras que se pusieron fue en la calle Ripoche que las pedí yo estando, imagínate, hace ya años, yo creo, no sé si tiene, pero si no se debería poner a lo mejor en la calle Luis Morote, o sea, hay que buscar fórmulas donde se pueda combinar,
sí, pero
y que
no,
sean disuasorias,
pero que no
también
sean de alarmismo, sí, o sea, no, yo lo que esto del pito me parece un horror, me parece tercermundista y que creo que alarmaría más a la población en general. Lo que estaba diciendo antes, hay que tener un poco de sentido común. Tú donde vayas, cualquier lugar del mundo al que tú vayas, cuando hay mucho volumen de personas, puede pasar, pero el nivel en el que pasa aquí es tan alejado de lo que puede pasar en una gran ciudad. Tú ten en cuenta el movimiento de turistas que nosotros tenemos y es que es ínfimo. ¿Qué pasa? Que venimos de que no hay absolutamente nada. Entonces, 11 es como mucho. ¿Que habrá muchos que no denuncian? Ok. ¿También habrá muchos que lo perdieron y pensaron que lo robaron? También. O sea, es que no vamos a alarmar. ¿Poner medidas? Sí, pero no. Estos alarmismos sin tener datos me parece
no, pero yo creo que hay que coordinar por un lado la parte de seguridad.
Totalmente
eso
de
hay
acuerdo.
Hay que hacerlo entre las administraciones competentes. Dos, se pueden colocar cámaras seguramente en algunas zonas donde ahora mismo no hay cámaras, porque se pueden hacer, porque además ellos no son tontos, ellos saben
claro,
que si hay
claro,
cámaras.
Claro, ellos sí lo saben.
Mira, ayer en un supermercado al lado de mi casa me decía una de las trabajadoras que hay alguien que entra siempre con la mochila, que dicen que no entre con la mochila y que entra con la mochila para llevarse cosas. Y ya saben exactamente quién es, porque al final.
Sí, pero.
Esto,
pero,
como son siempre normalmente son
lo que estaba diciendo. Yo leí la noticia y la noticia te habla de un determinado comercio que es, pues el que todo el mundo vamos prácticamente el 90% de la prensa. Vale. Entonces, si se sabe que normalmente, tanto en Triana como en Mesa y López, está en el entorno de
eso. Y poner
eso,
gente con seguridad. Pues, y poner seguridad. De paisano,
claro,
cuando los días que están, pero
claro, eso tener una seguridad.
Claro. Claro. Bueno, chicas, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene.
Pues al final no hablamos de la sociedad de promoción.
No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
La semana que viene.
Tú estás convinchado con Ana.
Tú crees que va a salir el agujero del carnaval de este año y entonces, como saldrá el agujero del carnaval de este año, mejor lo hablamos la semana que viene.
¿Qué se piensa del carnaval de este año?
Pues que el presupuesto se ha ido en bastante, en algunos millones más de los que tenía presupuestado, que son 4. no ha dado los datos a la oposición ni públicamente, que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Estamos en mes de mayo. Estamos en mayo. El carnaval ya se acabó. Con lo cual, a estas alturas, supongo que las
personas estarán
en los cajones.
A mí me gustaría que Pepa aplicara todo lo que ella dice con el PP en Las Palmas de Gran Canaria, que se aplicara en todos los municipios donde también actúa el PP de forma diferente.
Vete al comisionado del Transparencia y te da la razón. Si la tienes, te lo
digo que no. Si no te digo que no, simplemente que el partido lo haga exactamente igual en el resto de los municipios en donde no actúan exactamente
igual. Por eso hay una
igual,
ley que proteja a los ciudadanos y también a nosotros, los políticos, cuando estamos en la oposición o cuando estás en el gobierno, que es el derecho a la información. Sí, o sea, yo, por ejemplo, pedí un derecho a la información de cuánto había costado el viaje del director del CAN que fue a la Bienal y no me lo han dado. ¿Me lo tendrán que dar? Porque me ha dado la consejera, pero no el director de del CAN, que también fue a la Bienal. Hombre, hay que darlo porque es público.
¿Qué información
es público?
Has pedido que no te han dado todavía?
Bueno, no, yo no estoy hablando tanto de... Yo no estoy hablando solo de información, simplemente que estamos hablando... Si de la sociedad se habla de 600, 400 mil, 200 mil euros de facturas que están ahí metidas, cuando ha habido en 4 años, a lo mejor, pues más de 120 millones de euros que... millones de euros, ¿sí? Ciento y pico millones de euros, exactamente, en los que se ha invertido y que revierte esa cultura, pero revierte en 7 euros, sí, pero... en el euro invertido.
No tiene
cuidado,
nada que ver.
Cuidado.
Una inversión.
Cuidado.
La semana que viene.
Habrá facturas, habrá que investigarlas.
Hay agujeros, que no es lo mismo. Agujeros es que te gasta más.
La auditoría.
El problema no es agujero, el problema es que hay no sé cuántos proveedores pendientes de cobrar. Sí. Empresas, no, pero, autónomos, sí, pendientes de cobrar, sí, tú no, pero, te puedes gastar más de lo que tienes, no, porque hay que pagar. Sí.
Totalmente, bueno, de acuerdo, pero en todos los sentidos.
Hay una cosa, 11 millones de euros de deuda es demasiado, el déficit 3 millones también es demasiado. Hay que aclarar todo.
Que se audite totalmente,
la audiencia de cuentas y la forma en que adjudican todo por negociado sin publicidad.
Bueno,
a dedo.
Es lo que te acabo de decir.
Factura pues, que tenés,
si lo
concurso,
tienes,
como
si lo tienes tan claro, que la se limpieza. Vayan a otros municipios y hagan exactamente lo mismo.
Ana, muchísimas gracias. Pepa, muchísimas gracias. La semana que viene, pleno monográfico.
Venga.
De la Sociedad de Promoción.
La semana que viene.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Soy madre soltera, con 2 niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Help, I need somebody. Help, not
43 minutos, se celebra del 10 al 12 de mayo la segunda edición de una feria llamada En Modo Family. Charlas, talleres, conferencias. Vamos a hablar en los próximos minutos, y para mí es un placer charlar con ella porque además la sigo en redes, con la doctora María Velasco, que va a dar una ponencia, una charla llamada, una conferencia llamada Criar con Salud Mental. Ella es psiquiatra, psicoterapéutica, especialista en menores, adolescentes y sus cuidados. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, encantada de saludaros.
Para nosotros también es un placer hablar contigo, María. Cuéntanos un poquito, criar con salud mental, la importancia de la salud mental y sobre todo si criamos desde pequeño, resaltando la necesidad de tener salud mental, de repente cuando sean mayores no van a tener este tipo de patología que estamos viendo ahora mismo en toda la sociedad, María.
Así es, lo que pasa es que no lo tenemos nada fácil, los padres y las madres tampoco estamos muy bien. Yo creo que vivimos unos momentos sociales complicados en donde tenemos unas expectativas de lo que es vivir y ser feliz que no son muy realistas, cómo estamos organizados a nivel de estructura de la sociedad, muy lejos de nuestras propias familias muchas veces, con muchas cosas que hacer, pues también nos pone difícil que nosotros podamos tener la suficiente salud mental para poder criar a nuestros hijos. Porque una cosa es las enfermedades mentales, que todos las vamos conociendo, pues una depresión, un trastorno de ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, y la otra cosa diferente es la salud mental. No es lo mismo estar sano que no tener un infarto. Pues con los temas de la mente y las emociones pasa un poco lo mismo. Entonces hay que empezar a hablar de salud mental, hay que empezar a hablar de la salud mental, de lo importante que es tener salud mental como madre, como padre, como educador, como profesor, para poder no solo acompañar a nuestros menores, sino ayudar a que desarrollen las capacidades que necesitan para tener una salud mental.
Claro, y somos nosotros los que tenemos que darle esas armas también, porque en muchas ocasiones se ve el rol de madre, padre perfecto, y quizás eso es un gran problema, María.
Bueno, es que no hace falta que seamos madres y padres perfectos, todo lo contrario, con que seamos suficientemente buenos, como decía Winnicott, pero es verdad que hay que serlo también, o sea que yo creo que llevamos unas vidas en donde es difícil ahora mismo ejercer la maternidad y la paternidad, estamos muy agobiados, estamos a muchas cosas y nos es difícil encontrar el tiempo y las fuerzas. Pero sin eso, pues nuestros menores, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes no van a poder tener esas herramientas para sobrevivir una vida en la que tienen que poder trabajar, poder desarrollar relaciones, no se puede vivir la vida de cualquier manera.
¿Tenemos esas herramientas? Yo creo que sí. Fíjate la cantidad de información que tenemos. ¿Criamos hoy mejor a nuestros hijos desde el punto de vista de la salud mental que antes o ha habido un retroceso?
Yo creo que ha habido un cambio. Un retroceso no, porque sería volver hacia atrás y no hemos vuelto hacia ningún lugar, estamos en un lugar nuevo que tenemos que ir estudiándolo, porque en este lugar nuevo pues ha habido un cambio en cómo están estructuradas las familias, en quién desempeña el papel, la función materna y la función paterna, han entrado las nuevas tecnologías, cómo está constituido nuestro día a día, ¿no? Ha cambiado mucho. Entonces, no hay más enfermedades mentales, por así decirlo, pero es verdad que la salud mental de la infancia y la adolescencia está peor, es peor. Están menos saludables que hace unos años porque les faltan cosas muy importantes que son las que nos ayudan de verdad a poder vivir con salud mental y que los mayores las estamos olvidando. Y las olvidamos no porque queramos o porque seamos negligentes, sino porque vivimos en un entorno que no nos facilita recordar lo que es lo importante.
¿Y cuáles son esas cosas que hemos olvidado, que no ha pasado de tradición, que no ha pasado la tradición de padres a hijos, María?
Pues yo creo que hay un enorme salto generacional entre nuestras madres y las personas que ahora son madres y padres. No pueden fijarse, no pueden tomar como ejemplo, pues porque ahora la mujer ha salido fuera de casa a trabajar, el hombre también tiene un papel que no está muy definido. Entonces estamos en un momento de cambio en donde es difícil tener algún referente o tener algún ejemplo. Entonces olvidamos olvidamos las pequeñas cosas, olvidamos que a nuestros hijos hay que conocerles, y conocerles de verdad implica poder mirarles, poder estar atentos a los detalles, escucharles, no estar con la cabeza en mil cosas, ¿no? Se nos ha olvidado pues el estar tranquilos, el no tener que estar haciendo algo productivo, se nos ha olvidado lo que nos ayuda a reconectar con nosotros mismos, con lo que realmente nos llena el espíritu, por así decirlo, nos da sentido a nuestras vidas, llenísimas, no cabe nada más, pero tendríamos que barrer bien esa habitación que es nuestra vida y dejar realmente lo importante.
Claro, en esta sociedad en la que todo va a mil, todo es cambiante y tenemos 10.000 cosas que hacer en la cabeza, pues a veces es necesario parar, ¿no? Y reflexionar un momentito y saber qué tipo de valores estamos intentando introducir en nuestros hijos para que, de alguna manera, no tengan los inconvenientes o problemas que estamos teniendo nosotros y puedan tener más herramientas, ¿no? Un poquito va por ahí,
¿no? Pero no tienen los problemas que tenemos nosotros, los tienen peores. O sea, la infancia y la adolescencia tiene problemas peores porque cuando nosotros éramos menores no nos planteábamos para qué servía vivir. Y sin embargo es una pregunta que se hacen los adolescentes, ¿no? No saben para qué tienen que vivir, de qué sirve la vida, si ellos ya están en la etapa más guay, ¿no?, de la vida, que es la adolescencia. Antes nosotros pensábamos que nos educaron para saber que en cada etapa de la vida íbamos a ir teniendo una serie de cosas, pero hay una actitud de hipervalorar la juventud en vez de el conocimiento, el vivir el día a día, que está muy bien, pero también hay que crear y forjarse una vida. O sea, hay determinadas cosas, además, que a nuestros hijos solo se las vamos a poder enseñar con el ejemplo. No nos va a valer con la palabra, no nos va a valer con informarnos en Internet. Ahora mismo, por ejemplo, toda la información que hay, ¿no?, para en esta hiperexigencia de ser madre y ser padre, yo creo que aleja mucho a las madres y a los padres de poder conectar con lo que ellos realmente sienten, con cuáles son realmente mis prioridades como persona en la vida y que quiero transmitir con el ejemplo y en dónde quiero estar y acompañar a mis hijos.
Sí, es que es muy importante.
Hay mucho ruido para que podamos escuchar eso.
Es que me parece muy importante lo que dices, porque hemos introducido en esta nueva generación los dispositivos electrónicos, ¿no? Las tablets, que no las teníamos nosotros. Entonces no sabemos cómo va a afectar en su crecimiento en el futuro, pues tanta influencia, tanta información por parte de estos dispositivos.
Hay un salto generacional enorme ahí. Nosotros no somos nativos digitales, cosa que nuestros hijos sí. Y entonces no podemos manejar la situación, no la manejamos, porque no sabemos cómo manejarla, no la hemos vivido, y tampoco las tablets vienen con un manual de instrucciones para madres y padres en el que podamos decir, vale, ser una buena madre o un buen padre con hijo con tablet es esto. Pues tampoco, ¿no? Entonces, que tiene una repercusión negativa en los menores, lo tenemos clarísimo, pero clarísimo. ¿Cuáles exactamente medidas y estudios? Esos los estamos empezando a hacer ahora, pero ya sabemos que tiene un impacto negativo tanto en su capacidad para comunicar, para vincularse, para el aprendizaje, la atención, o sea, para una serie de cosas. Y luego además crea un ambiente en casa también de mucha soledad, ¿no? De que cada uno esté en lo suyo, en su tablet, con sus propios intereses, que la tablet alimenta y que además los va reduciendo, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes, pues cuando había en familia, pues un día se veía la película que quería uno, otra película se veía la película que quería otro. Este pequeño gesto, ¿no? Y al final hacía que tú vieras cosas que no eran de tu interés, pero que acababan interesándote y que desde luego ampliaban todo aquello que te podía interesar en la vida. Y ahora creo que cada vez es más reduccionista, ¿no? Nuestra mirada cada vez es más parcial, más pequeña y más empobrecida y menos conectada con los demás.
Sí, interesante esto de la soledad tecnológica. No tenemos tiempo para desarrollarla, ojalá y sí, pero seguramente será en otra ocasión. Recuerden ustedes, a partir de las 5 de la tarde, el viernes 10 de mayo, en Infecar, integrado en la feria en modo family, que se va a desarrollar del 10 al 12 de mayo. Tienen ustedes la posibilidad de escuchar a María Velasco con su conferencia Criar con Salud Mental. María, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Un abrazo muy fuerte y les espero a todos el viernes a las 5. Gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Soy madre soltera con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
7 partidos consecutivos perdiendo 21 puntos. Que se han ido, 0 de 21 puntos y 10 sin conocer la derrota. Y estoy echando por aquí un vistazo, tan solo un gol conseguido en los últimos 7 partidos.
Los números son muy malos, los de la Unión Deportiva Las Palmas. Efectivamente, 7 jornadas consecutivas perdiendo la Unión Deportiva Las Palmas, pero vamos a ampliarlo. 10 jornadas sin ganar. De 30 puntos, solo logrado 2. De estar luchando por los puestos europeos, es verdad que no era el objetivo de la Unión Deportiva a principio de temporada, a todavía no tener sellado matemáticamente la permanencia, que podría ser, Javier, el próximo fin de semana. Si Las Palmas le gana al Mallorca en Somos, ya será equipo de la primera división. O si el Cádiz no gana, y el empate también no valdría, frente al Getafe. De todas formas, cuestión de esperar. El Cádiz tiene que ganar los 4 partidos y lo han deportivo a perder los 4 partidos para que el conjunto Gran Canario pueda descender a la segunda división. Y te voy más lejos, todavía está el Mallorca, también por debajo de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo tiene prácticamente hecho, pero no es matemático y es una situación que nadie esperaba. Fíjate, desde el 10 de febrero, que ya ha pasado 3 meses, la Unión Deportiva no consigue una victoria. El último triunfo fue 2-0 frente al Valencia en el estadio de Gran Canaria. A partir de ahí, malos resultados, pero ya no solo lo numérico, sino malas sensaciones de la Unión Deportiva Las Palmas. Muy frágil en defensa, le cuesta mucho anotar un gol. Si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que señala lo mismo, que desde que le hacen un gol, el equipo no es que le cueste, sino que prácticamente es imposible que pueda puntuar en ese partido.
Sí, es que hablamos, es cierto que ahora tenemos ese déficit de cara a portería mucho más exagerado que lo hemos tenido hasta que empezó esta mala racha, pero siempre hemos tenido ese déficit de ocasiones de gol o de marcar gol. Pero bueno, si encajas gol y tú no eres capaz de marcar gol, pues todavía mucho mucho más difícil. Los partidos se ganan y se pierden en las áreas, y ahí nosotros es cierto que no estamos siendo contundentes en estas últimas jornadas. Como digo, tenemos ese déficit de gol de toda la temporada, me atrevería a decir que incluso de bastantes ocasiones de gol, y eso es un déficit que tenemos y que bueno, en estas últimas 4 jornadas tenemos que mejorar.
Sí, no queda otra, sino por lo menos conseguir algún punto o conseguir una victoria. Ya no solo para sellar matemáticamente la permanencia, sino para acabar con buenas sensaciones esta liga. Fíjate que está empañando todo lo que ha sido la Unión Deportiva durante toda la temporada, todo lo que se habla del equipo Gran Canario, todos los jugadores que podían ir a la selección, a lo que está haciendo Las Palmas ahora. Parece ya aquí Mr. High, ¿no? Este tramo de competición liguera respecto al resto de la temporada. Fíjate, y es explícito, ¿eh? El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian, lo que señala al terminar el partido.
Sí, yo creo que hoy es de esos días que te vas para casa. Últimamente me pasa mucho y que te vas diciendo soy malísimo. Pero bueno, jodido por el resultado, más que por el resultado, yo creo que por la poca fluidez de juego, por el no encontrar cómodos en ningún momento del partido, y creo que que te vas más dolido por eso, por esa imagen, que por el resultado.
En fin, que hay que ganar, ¿eh? Que hay que romper total. Esta mala racha, Javier.
Total, desde luego que sí. Bueno, el que tiene una gran racha enorme, incontestable, es el Guaguas, campeón de liga, lo esperábamos.
Sí, la temporada ha sido para enmarcar en cuartos de final de la Champions, cuarto título del Guaguas en esta temporada y al final campeones de liga, que es verdad que era cuestión de esperar, pero que llegó este fin de semana en Soria con la victoria 1-3 del equipo de Sergio Miguel Camarero. Hoy están de ruta por el gobierno de Canarias, por el Cabildo de Gran Canaria, por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para lógicamente todo darle la enhorabuena al Guaguas, que se lo merece, campeón de la liga actual. El boli, tanto masculino como femenino, el epicentro del boli o lo mejor del boli está en Gran Canaria. Campeonas de la Liga Iberdrola, el Club Voleibol Gran Canaria, campeones de la Superliga, el Guaguas. Más no se puede pedir.
Maravilloso. Y baloncesto, bueno, jugábamos con un gigante.
Estuvimos cerca, ¿eh? Jugamos la prórroga, empate a 80, lo que fue el partido entre el Barça y el Gran Canaria. Después, ya en la prórroga, el Barça se llevó la victoria por 95-89. Quedan dos jornadas para acabar la fase regular, todavía con opciones el Gran Canaria de ser cabeza de serie. El viernes, no fin de semana, sino el viernes, recibe en el Gran Canaria Arena al Básquet de Girona. Tiene ya 20 triunfos el Gran Canaria, también buenísima la temporada, ya clasificados para playoffs. Ojalá que pueda ser también cabeza de serie y evitamos al Madrid, al Barça, al Unicaja, y estamos ahí entre los mejores, ¿no?
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Gracias, Javier.
Gracias a ti. Nos vamos, 30 segundos para las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica. Les habló encantado de la vida Javier Benítez. Se quedan ahora con el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. A seguir disfrutando de este lunes único e irrepetible. Hasta mañana, adiós. Your silly ways, or throw them out the window, the wisdom of your ways. I've been there and I know lots of other ways.